Pero vamos a iniciar nuestro estudio bíblico, a eso venimos. Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir la palabra de Dios, la información espiritual. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina para la familia real y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes preparado para nuestras vidas. Que todo en nosotros entonces sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, el recordatorio lo tenemos en la pantalla, Apocalipsis 3:21. Al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Hacia allá nos dirigimos nosotros, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, esta es la lección número 1009, y estamos en este incremento de Apocalipsis 20 del 1 al 6. Entonces, con este recordatorio que tenemos en la pantalla, nosotros podemos darnos cuenta de que tenemos una meta. Nosotros que nos dirigimos al lugar donde somos vencedores y glorificamos al Señor al máximo. Dios no puede mentir y las promesas que nos hace son perfectas. Simplemente nosotros lo que hacemos es hacer caso de ellas, aprender la palabra de Dios para poderla aplicar a nuestra vida diaria. Permíteme entonces a leerles el Apocalipsis, versículos 20 del 1 al 6. Yo creo que ya después de... Bueno, me falta una clase más porque la información que le tengo hoy en día es bastante fuerte y no creo que la voy a poder terminar. Dice lo siguiente, en Apocalipsis 20 del 1 al 6, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y también vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Estos son los mártires de la tribulación. La persecución va a ser extraordinaria, y van a matar cristianos a diestra y siniestra, también a judíos. Pero al cristiano va a ser... Toda la persona que crea en el Señor Jesucristo, pues va a ser perseguida fuertemente. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Ahí tienen ustedes la promesa divina que tenemos en la palabra de Dios. A nosotros también se nos dice que nosotros vamos a ser partícipes del gobierno milenario. Recuérdense que la sede de este gobierno es Israel, Jerusalén, donde está el monte y donde está el templo del Señor, la residencia del Señor, básicamente. Y de ahí es que todas las órdenes para el mundo salen. Y ya vemos que hay tres grupos de personas que regresan con el Señor Jesucristo. Los santos del Antiguo Testamento regresan con el Señor Jesucristo, incluyendo a David, al rey David. El rey David va a gobernar sobre Israel, bajo nuestro Señor Jesucristo. Vemos que también vienen los, como nos dice la palabra de Dios, estas personas que han muerto en el periodo de la tribulación. Estas personas murieron por causa del Evangelio. Solamente hay 7 años en ese periodo de tiempo. El crecimiento va a ser enorme, rapidísimo para estas personas. Y claro está, son las personas que no toman la marca de la bestia ni se someten al sistema cósmico y por eso van a ser perseguidos. Si las cosas van como van y el internet se sigue desarrollando como se está desarrollando y los sistemas de comunicación como lo están haciendo con este nuevo sistema que viene que se llama el internet de las cosas, no va a haber persona que se pueda escapar. Todo lo van a saber acerca de ti, todo. No hay una prenda que te puedas poner que no sepa el la computadora central. Y por otro lado vimos que estas computadoras centrales ahora pueden desarrollar 17 trillones de cálculos por segundo. Es una barbaridad, o sea que no hay nada que la persona pueda hacer. Estas personas tienen que desligarse completamente de la red de alguna manera u otra, pero también van a ser capturadas porque no registran en la red. O sea que hoy en día, no sé si ustedes saben eso, ustedes entran a una tienda como Walmart, como cualquiera de las tiendas grandes, ya tienen computadoras que saben, primero que todo, saben la ropa que tienes, porque la escanean. Ya este sistema ya existe. la escanean, también sabes por tu cartera, saben quién eres tú, inmediatamente escanean tu, la capacidad que tienes para pagar, o sea, si tienes un buen crédito o no tienes buen crédito. Hay una serie de cosas que saben de la persona, ¿okay? Esto va a ser mucho más fuerte en el transcurso de 4 o 5 años. Todo se va a saber. Todo se va a saber. En estos momentos tenemos y disfrutamos de un gobierno que es nacionalista, pero el internacionalismo viene. La presión es demasiado fuerte y el internacionalismo quiere saber todo acerca de toda la persona. Entonces, lo que viene en el futuro va a ser demasiado fuerte para que la persona se escape. Tiene que estar completamente retirado de la NET y, como les digo, van a saber quiénes son cuando entren a cualquier lugar. La cámara lo ve, porque van a tener cámaras en Inglaterra, existen cámaras en todos lados, aquí también ya, pero la cámara saca, te ve, y inmediatamente la computadora escanea y sabe quién eres tú. Si no estás en la cámara, entonces tú eres una persona sospechosa. ¿Me explico? Entonces todo eso, no estás en el sistema. Sí, entonces eres sospechosa por no estar en el sistema. Y también la marca de la bestia, que no se sabe cómo va a ser, pero la gente va a saber si la persona es o no es el sistema. Entonces, todo esto pues facilita la persecución pues y la eliminación de estas personas que no se adaptan al sistema. Entonces, lo que estamos conversando con este asunto del reino milenario, yo ahora tengo un poquito más de información concerniente al reino judío encabezado por el rey, que es el Señor Jesucristo. Bajo él van a estar, como les dije, David, que va a gobernar sobre Israel, pero va a haber otro descendiente de David que también va a gobernar en Jerusalén. De eso les voy a hablar un poquito más, y tenemos que tener de paso esas tres personas en mente en lo que concierne al gobierno. Va a estar el Señor Jesucristo sobre todas las naciones, especialmente pues residiendo en Israel. Bajo él va a estar David, que es el rey David, y va a haber otro descendiente de David que va a estar encargado de Jerusalén. Yo, cuando pasemos por ese estudio, por esa parte, les voy a indicar para que ustedes se den cuenta. Entonces, ahora lo que me estoy refiriendo es la vida espiritual durante el transcurso del reino milenario. En eso culminamos la semana pasada. Y también vamos a ver el templo milenario y nos vamos a dirigir a la pregunta de la reinstauración de los sacrificios animales. Y vamos a, si nos da tiempo, vamos a contestar la pregunta ¿por qué van a existir los sacrificios animales en el nuevo templo milenario? Porque ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley, cumplió. Él fue el sacrificio expiatorio. Nuestro Señor Jesucristo era el Cordero de Dios. Entonces, ¿por qué regresa de nuevo este sistema? Y vemos que ya, debido a que Él ya ha pagado por nuestros pecados, pues parece un poquito difícil de entender, pero no. Lo que van a darse cuenta es que sí tiene una lógica perfecta y que es un sistema adicional que va a hacer el Señor en la faz de la tierra. La otra pregunta es, ¿por qué van a existir estos sacrificios de nuevo en el templo milenario? El templo milenario, la palabra templo quiere decir residencia, la residencia temporal de, en este caso la residencia permanente. Entonces, todas estas interrogantes nos vamos a dirigir a ellas pues en el momento oportuno. Ahora, primero, permítame darles un poco del trasfondo para poder entender esto correctamente. Sí, siempre necesitamos ir al Antiguo Testamento, donde está anclada toda esta información. Y tiene que ser así porque esta información tiene que ver con el pueblo judío. El pueblo judío tiene que tener esta información para tomar las decisiones que van a tomar en el futuro. También quiero hacer pues un breve recuento de lo que hemos visto hasta el momento, porque de aquí vamos a empezar a ver esto, una clase más, y ya nos falta 2 meses para culminar Apocalipsis aproximadamente. Bueno, entonces, en el calendario de Israel, el día de la fiesta Shavuot, es que la palabra Shavuot quiere decir semanas, si tiene el sufijo O-T, quiere decir el plural, y Shavuot quiere decir 7, se le conoce como el día de la fiesta de las semanas, ¿verdad? Es uno de los días de fiestas solemnes en Israel. Y la palabra es traducida como semanas en el español y contiene el sufijo en el hebreo plural OT. Entonces, la palabra hebrea significa 7, como el séptimo día de la semana, por ejemplo, y la palabra Shavuot significa 7 siete, o sea 49, y después de 49 días, después de la fiesta, un día más adicionado es el día de Pentecostés. Entonces, esa es la fiesta que ellos también conocían como Pentecostés, y era el otro nombre que tenían para designar el Shabbat. Entonces, en la cristiandad, ese día de Pentecostés es muy importante para nosotros, porque tiene un gran significado, y significado que Hechos capítulo 2 nos deja saber. Es el día en que el Espíritu Santo descendió a los 12 apóstoles cuando estaban reunidos en Jerusalén, y eso es lo que le da inicio a la edad de la iglesia. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo es rechazado, es enviado a la cruz, es muerto y a manos del Imperio Romano, pero incitados por el Sanedrín y por las personas religiosas que habían ahí. Ya la religión había descendido a su expresión más baja. Este era el lugar de la máxima desconfiguración, pues, de Israel. A pesar de tener toda la información que tenían, estas personas se descarrilaron completamente de la palabra y no veían a nuestro Señor Jesucristo. Se convirtieron en unos religiosos aférrimos y de esa manera, pues, ellos no podían ver al Señor, que lo tenían en su propia presencia. Y además de eso, la arrogancia que tenían y el odio que le tenían no les permitió ver las cosas como eran. Y esas dos cosas que les menciono, la arrogancia y el odio, son causadas directamente por el sistema cósmico de Satanás, que desarrolla la arrogancia y el odio. Entonces, se le escapa de la mano a ellos y lo llevan, pues, a ser crucificado. Entonces, este Shabbat tiene que ver con las fiestas y los sacrificios que se llevaban a cabo en Israel. Y uno de los elementos de la fiesta es que tenían una vista profética. Y cuando estamos hablando de la espiritualidad en el reino milenario, pues aquí se ve el trasfondo de esto. Presentaban un futuro para Israel relacionado al plan de Dios. Entonces, ese cumplimiento lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Ahora, si regresamos a Levítico 23, del 15 al 18, que se los voy a poner en la pantalla, nos damos cuenta lo que les voy a saber. Contarán 7 semanas completas desde la mañana siguiente al sábado, desde el día en que presentaron el manojo de espigas de la ofrenda mecida, ¿okay? Y contarán 50 días hasta la mañana siguiente al séptimo sábado. Estos son los 50 días de Pentecostés. Y aquí nos damos cuenta que por eso el sábado se le conoce como la fiesta del Shabbat, porque tenía 7 semanas de 7 días más un día adicional. Entonces, esta fiesta del Shabbat era una de las 3 fiestas de peregrinaje de acuerdo a Deuteronomio 16:16, que se las voy a leer en un breve momento. Entonces, presentarán una ofrenda vegetal nueva a Jehová. Desde los lugares donde habiten traerán 2 panes para la ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de harina fina cocidos con levadura como primicias a Jehová. Y ofrecerán el pan, con el pan, 7 corderos de un año, sin defecto, 1 novillo y 2 carneros. Y serán holocausto a Jehová junto con sus ofrendas vegetales y sus libaciones, que eran los tragos, ¿verdad? Esa es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Entonces, estas eran las instrucciones que tenían ellos en el Antiguo Testamento, pero aquí nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Siendo esta de una de las fiestas de peregrinaje que se encuentra en Deuteronomio 16:16, que nos dice, 3 veces al año se presentarán todo hombre tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él haya escogido. En la fiesta de los panes sin levaduras, y en la fiesta de Pentecostés, y en la fiesta de los tabernáculos. Que aquí pueden ver fácilmente que hay 2 fiestas en la primavera y una fiesta en el otoño. Y nadie se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Esto era ofrenda que tenían que hacer, era parte de la ley mosaica. Entonces, aquí en Levítico 23, que es este que tenemos aquí, Levítico 23, la figura que tenemos es de los primeros frutos. Y en la Escritura tenemos que los primeros frutos se aplican a Israel por un lado, y también se utilizan en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. Y también se refieren, es terminología que se le aplica a la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces tenemos 3 usos, 1 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento, que hablan de la resurrección de Jesucristo como los primeros frutos. Ahora, nosotros sabemos que Jesucristo resucitó de los muertos en el tercer día, después de la crucifixión, y después de aproximadamente 40 días más tarde ascendió al cielo. Y a los discípulos les dijo que esperaran ahí en Israel para que esperaran la venida del Espíritu Santo. Y claro, o sea, ellos esperaron reunidos en Jerusalén por los próximos 10 días. Y después, en el día de Pentecostés, cumpliendo la fiesta de las semanas, el Espíritu Santo vino a ellos. Y en el Nuevo Testamento eso se le conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo inicia la edad de la iglesia. O sea que el bautismo del Espíritu Santo se refiere al hecho de que Dios ha tomado a los judíos y a los gentiles y los ha unido a uno en el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí hay algo muy interesante que esto que les acabo de decir aplica no solamente a la edad de la iglesia, sino que aplica también cuando vemos la imaginería que se encuentra en Levítico 23. ¿Por qué? No lo está diciendo como una profecía, pero ahora nosotros la podemos ver de esa manera. ¿Por qué? Porque el plan de Dios continúa siendo un plan bien tejido, ¿okay? Él sabía que iba a ser rechazado por los judíos, pero él en la edad de la iglesia le da la oportunidad al judío para también, a pesar de estar en la dispersión y de que el templo no existe ya y que todos los rituales que se hacían en el templo ya no se pueden llevar a cabo, ahora en el nuevo pacto, con la edad de la iglesia, al judío se le integra junto con el gentil para la familia, en la familia real. Entonces les leo de nuevo lo que dice aquí, y aquí van a ver algo que es interesante. Contarán 7 semanas completadas desde la mañana siguiente al sábado, desde el día en que presentaron el manojo de espigas de la ofrenda mecida. De ahí sale en la iglesia católica también la ofrenda mecida, que tiene que ver con el incienso, que lo mecen para atrás y para adelante, pero no tiene que ver. Ellos toman eso de los rituales que existían en Israel. Entonces, contarán 50 días hasta la mañana siguiente, el séptimo sábado. Entonces presentarán una ofrenda vegetal nueva a Jehová. Y 17 dice, desde los lugares donde habiten traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa y de harina, cocidos con levadura. Entonces aquí hay 2 panes que están siendo ofrecidos a Jehová, pero contienen levadura, que hablan del pecado y de la maldad de este mundo. Entonces, es algo interesante porque aquí no se está hablando de panes sin levadura en esta ofrenda. Y nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento la levadura casi siempre representaba al pecado. Entonces aquí tenemos una variación que es muy importante y hay un significado para esto, pues. Esto representa la presencia del pecado y del mal que se difunde por toda la masa. Entonces, en la cena de la Pascua, el pan sin levadura hablaba de la presencia del Señor Jesucristo. Esto es un ritual que se lleva a cabo hoy en día entre las familias judías. Y, claro está, hablaba de la presencia de Jesucristo, que es el Mesías sin pecado y sin mancha, o sea, sin levadura. Pero estos 2 panes sí contienen levadura. Entonces, o sea, que aquí está indicando algo que es importante. No es sin pecado. O sea, que estos panes contienen pecados y la representación de la levadura se lleva a su conclusión final. Y resulta que los panes representan uno, recuérdense lo que yo les he dicho, que en el gobierno divino, pues, en la manera que él hace las cosas, existen 2 razas, la judía y la gentil, y que las 2 razas contienen todos los colores y los sabores, ¿okay? Entonces aquí se está hablando de pueblo judío y del pueblo gentil. Los 2 son imperfectos, los 2 tienen levadura, los 2 tienen mucho del sistema cósmico de Satanás. Y el asunto es que estos 2 son traídos como uno, y este asunto se cumple en el día de Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo. De los 2 hace uno solo en Cristo, ¿okay? Porque hay un nacimiento nuevo, y ese nacimiento está en el Señor. Entonces, esto no significa que se elimina la entidad genética judía o la entidad genética gentil, de ninguna manera. Esto continúa, o sea, pero sí indica que en el transcurso de la iglesia los 2 son traídos al cuerpo de Cristo. Y eso no era así en el Antiguo Testamento. Algo muy similar que ocurre en el transcurso del milenio, que tanto la casa de Judá como la casa de Israel van a ser unidas de nuevo bajo un solo rey. Eso es algo que pasa en Israel. Pero mundialmente las personas que creen en el Señor Jesucristo son salvas y son partes del cuerpo de Cristo. Eso nunca había ocurrido en la historia humana. Que nosotros seamos el cuerpo de Cristo es algo espectacular. Miren, todos nosotros como seres humanos sabemos por naturaleza de que Dios existe. Las personas ateas, que se dicen ser ateas o que creen en otros dioses, ellos saben que existe un Dios, aunque digan que son ateas, porque en Romanos 1 nos lo deja saber. Romanos 1.18 nos deja saber exactamente que todas las personas saben que existe un Dios por lo que ha sido creado. Se manifiesta ante ellos la verdad de Dios y se manifiesta constantemente. No hay un momento en que no se manifieste. Eso quiere decir que la refutación de ellos, el rechazo de ellos, es que ellos están aplastando la verdad. Ellos echan la verdad y la atiburran en sus corazones y lo tienen que hacer constantemente porque ellos están en la presencia constante del hecho de que existe Dios. Es algo muy importante. Entonces las personas que no aceptan a Dios o que no creen en el Evangelio son personas que por su propia voluntad se condenan. por su propia voluntad, porque ellos rechazan la oferta divina. Si tú sabes que hay un Dios, tú vas a buscar a ese Dios. Si lo quieres conocer, lo vas a buscar. Y cuando escuches la información del Evangelio, vas a decir, sí, yo quiero saber. Yo sé que existe un Dios y que se lo tiene que presentar a mí. Entonces, y una vez que sabes que es Dios y que te llama para que crezcas y para bendecirte, entonces de nosotros tomar la decisión si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Y claro, o sea, todos nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Eso es parte pues, del conflicto angélico, que tú tomas tus decisiones en lo que corresponde a lo que vas a hacer. Pero si tú estás pendiente de las cosas de Dios, que existe, es real, que te ama, que dio su Hijo por ti, tú vas a tener entonces la oportunidad de crecer espiritualmente y ponerlo a Él como el factor número uno en tu vida. Todo lo demás viene por añadidura, señoras y señores. El amor del Señor, Él no se puede negar a sí mismo. La forma más rápida de ser exitoso es conociendo al Señor, poniéndolo a Él primero, no olvidando de congregarnos como es costumbre de algunos, sino congregarnos. Cada vez que hay toque de trompeta, que hay congregación, hay que congregarse. Nos congregamos para crecer juntos. Ya Él ha provisto todo lo necesario. Bajo el sistema de percepción dado por la gracia, todo está preparado. La logística necesaria, todo lo necesario para que nosotros podamos comprender todas las cosas. En este caso estamos viendo lo que va a ocurrir en el reino milenario y dónde está anclado. O sea, información valiosísima para nosotros. Sabemos que Dios persevera y Dios tiene un plan que no se puede mutar. Es un plan incambiable, es un plan que va a su conclusión de la manera que Él dice que va a su conclusión. Entonces, todo esto se los digo pues porque nosotros tenemos, esto nos da una confianza absoluta en lo que va a suceder en el futuro y a quién estamos sirviendo. Entonces, mientras más nos unimos a Él, más fuerte es nuestro crecimiento y más bendiciones tenemos en nuestra vida, separados completamente de lo que es la religiosidad y los golpes de pecho. Entonces, vemos pues que los dos van a estar unidos en uno solo, los dos panes hablan de eso, posteriormente todo eso pues se va a ver en el futuro. Ahora, todo eso va a cambiar de nuevo en el futuro. Después que termine la tribulación, cuando entremos al periodo pues del reino milenario en nuestro estudio, que es precisamente lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas basados en Apocalipsis capítulo 20, que comenzamos a ver todo esto basados en el hecho de que en estos 6 versículos bíblicos se menciona que el reino milenario va a tener 1000 años. Y de ahí partimos pues para darle información a nuestros hermanos judíos, para que ellos vean al Mesías, porque en muchas ocasiones, debido a la religiosidad, no se les presenta el Mesías. Entonces no pueden tomar la decisión. Pero la evidencia es tan contundente en la palabra de Dios, que si la persona recibe toda la información, no le cabe duda. Simplemente no le cabe duda, porque la Biblia se encarga de cerrar todos los atajos para llevar y conducir a la persona a la verdad. Entonces, aquí vemos que hemos estado estudiando esto y donde entramos a ver lo que es este reino futuro del Mesías y el reino de los 1000 años. Entonces ahí podemos ver que el énfasis del nuevo, de nuevo, es el retorno de los judíos a Israel. Las promesas perennes para el judío, que el judío va a estar de nuevo en Israel. Ahora, ustedes se dan cuenta de que cuando existen guerras, cuando existen los holocaustos, por ejemplo, las personas dicen, bueno, ¿cómo es posible que Dios, si esos son los hijos de Dios, cómo permite el holocausto? ¿Cómo permite que maten a tantos judíos? Ya sabemos que murieron 7 millones de judíos en el transcurso de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler se encargó de exterminarlos, pero como una fábrica de exterminación, pues. Pero también vimos que en los años donde el templo es destruido por las legiones de Tito, murieron 1.100.000 judíos. Y después, en el año 135, con la Revolución Bar Kojba, también murieron 580.000 judíos en Israel. Y ahí fue la diáspora tremenda. O sea que la persecución siempre ha existido así. Entonces la persona dice, ¿pero cómo es posible que esto pase? Bueno, todo lo que le sucede al judío está escrito en la Biblia. O sea, cuando tú vas a las promesas que se encuentran en Deuteronomio, cuando se habla de Gerizim y Tubal, de los montes estos donde están las bendiciones y las maldiciones, es clarísimo el Evangelio. Ahora, dentro de las personas que mueren, quiero que sepa que también mueren justos, personas que han creído en el Mesías y personas que han crecido. Estas personas van a regresar a gobernar con el Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Si murieron niños, estos niños son salvos. O sea, la mortandad de niños va a ser espectacular. Todos esos niños regresan al milenio. Todos esos niños son salvos por la mano poderosa de Dios. Y todas las personas que creyeron regresan a gobernar, no más dolor, no más llanto, no más pena, todas las cosas antiguas han pasado. ¿Okay? O sea que Dios es fiel y misericordioso y cumple su promesa. Pero esto de que van a destruir al judío por completo es imposible. Ya nosotros lo hemos visto, es imposible. Dios no lo va a permitir en ninguna forma. Entonces, la adoración israelí en el monte del templo llega a ser el centro focal para la adoración mundial. Fíjense que las promesas entonces se mantienen firmes con la palabra de Dios. Como ya hemos visto, pues Israel tendrá un rey que descenderá de David, y eso está de acuerdo pues al pacto que Dios hizo con David en la segunda de Samuel, en el capítulo 7, donde habla de eso precisamente, donde Dios le dice que le va a dar una casa eterna, un trono eterno, y que tendrá una semilla que se sentará en el trono por los siglos de los siglos, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es el hijo mayor de David. Entonces, en el convenio del pacto davídico se encuentra la promesa del linaje eterno, y donde un descendiente físico del rey David gobernará sobre ese reino eterno. O sea que, de nuevo, las promesas se van cumpliendo a medida que estudiamos más este reino milenario, que de paso, la información que nosotros podemos tener acerca de este reino está dispersada en el Antiguo Testamento y es coordinada en el libro de Apocalipsis. Pero hay que ir a diferentes de estos profetas, tanto los 12 como los grandes profetas y los profetas menores, llamados así pues porque sus libros son menores. Pero están, tú vas tomando un poquito aquí, otro poquito allá, otro poquito, y dices, y tejes esta tela que te deja saber exactamente el plan de Dios. Entonces, y que sus promesas son eternas y que el pueblo de Dios no lo echa atrás, es la pupila de sus ojos y no lo puede dejar. Entonces, como podemos observar cuando pasamos por esos versículos, por estas profecías del Antiguo Testamento, que se vinculaban pues en pasajes tales como Salmos 2:3, 2:4, Isaías 7:14, esto los hemos visto ya con lujo detalle, Isaías 9:6, Miqueas 5:2, fíjense el número de diferentes profetas que tienen la información dada por Dios, y se los da por piezas, y por lo general le da casi la misma información a dos de ellos debido a la ley mosaica, pero a otros les da otras piezas de la información, y cuando tú pones todo esto, es como un rompecabezas que vas uniendo las piezas del rompecabezas y ves la imagen, ves todo el plan perfecto de Dios. Entonces, hablaban acerca de aquel que es de la eternidad, que es nacido de Belén. Indica que hay un elemento en la profecía mesiánica que enseña que el Mesías no solo va a ser humano, porque es de la semilla de David, sino que también es llamado poderoso Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, tiene plena deidad. Y esto es algo muy importante. Todo eso lo sacamos de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, apunta a una sola persona, cierra las puertas de la especulación para otras personas, como por ejemplo, ese famoso líder que fue el dirigente de esa revolución, Markov, que se llamaba Salomón. Esta persona le dieron el nombre de Mesías. A él le llamaron el Mesías del Salvador de Israel, y resulta que lo que causó fue 580 mil muertos. ¿Okay? O sea que no hay manera, aún en aquellas épocas, de elegir una persona y decir, esta persona es. Los récords ya no existen. Los únicos récords que nosotros tenemos se encuentran en la Biblia, y en la Biblia se encuentra el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento ves la contundente evidencia de que tiene que ser de David, que su nombre es el Mesías y que es Dios verdadero, y es Dios todopoderoso. Tiene una serie de enorme de apelativos pues que lo describen a él en todo su poder. Siendo hombre es Dios, es la unión del hombre y de Dios. Entonces, la segunda cosa que estudiamos fue la naturaleza de ese reino futuro, y vemos que en el reino futuro todas las naciones van a venir a Israel para adorar, y eso lo vimos específicamente en Isaías 2. Les pongo un poquito de Isaías 2 para refrescar la memoria. Yo sé que esta información contiene muchísimos versículos bíblicos y muchísima información. Si lo decimos una vez, dos veces, no es suficiente para que se nos quede grabado. Pero ya con la repetición nosotros podemos empezarnos a ver cómo está funcionando todo esto. Dice lo siguiente: la palabra de Isaías, hijo de Amós, recibió en la visión con respecto a Judá y a Jerusalén. Acontecerá en los últimos días, ese es el código, la palabra últimos días es código para el reino milenario, que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes y será elevado más que las colinas, y correrán a él todas las naciones. Todas las naciones van a adorar allá. Y no solamente eso, sino a tener sabiduría. La sabiduría perfecta de Dios. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley. Ya les he dicho que la ley mosaica, claro, está la cumple el Señor Jesucristo, pero aquí hay una adición, hay un pequeño cambio dentro de la ley mosaica. Sigue siendo la ley de Dios, pero ya está el Mesías que cumplió la ley aquí. Entonces la ley tiene ciertas cosas adicionales, pero la parte principal de la ley que es la protección de la vida y la protección de la familia, del matrimonio, siempre va a estar ahí. Toda la ley es hecha para la protección de la vida humana y del núcleo familiar, el núcleo del matrimonio. Por eso es tan importante, pues, conocer la palabra de Dios para poder tomar una decisión correcta en lo que corresponde a la pareja que vas a tener. Si no tienes la información, vas a ciegas. Ahora, aunque tengas la información, a veces no funciona porque la otra persona no está interesada. ¿Okay? O sea que de los dos tienen que estar en la misma página y saber que nosotros somos los seres creados por Dios y que estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y que una vez que tú sabes que ese matrimonio es sacrosanto, entonces tú vas a hacer las cosas de la manera que te indica la palabra de Dios. No vas a estar socavando a tu cónyuge. No le vas a estar apuntando el dedo, mira lo que hiciste, que eres un flojo, que no haces esto, que no haces aquello, que asistes aquello, acusándolo por eso. No, eso no edifica nada. Eso destruye. Y la palabra de Dios nos lo deja saber. Nosotros estamos aquí para edificar. Una de las características que la palabra de Dios produce en nosotros es ese deseo de edificar. Nosotros edificamos el matrimonio, edificamos a nuestros hijos, edificamos las cosas que tenemos. No nos gusta la destrucción, sabemos que la destrucción viene del campo de Satanás, que vino a matar, robar y destruir. Entonces, ¿qué hacemos? Mientras más se unen las personas bajo la ejida del plan de Dios, más se unen. Tienen un testimonio corporativo espectacular. ¿Okay? Y el asunto es que nosotros tenemos que entender eso para poderlo también salvaguardar. Tenerlo muy cerca de nosotros para que nosotros podamos tener éxito rotundo. Entonces, ahora, nadie ha dicho que es fácil, ¿okay? Nadie ha dicho que es fácil, pero si tú pones tus ojos en Cristo, que es el autor y consumador de tu fe, entonces tú vas a hacer las cosas por el Señor. Ya si no es por tu marido, por tu mujer, tú los haces viendo al Señor. Por tus instrucciones, Señor amado, yo hago esto. Y lo hago con amor. ¿Okay? O sea que ya aquí estás eliminando a la persona que es temporal, terrenal y finita, y estás reemplazándola por el Creador, por tu Señor, que es el que te da las instrucciones. Entonces ya las cosas cambian. Eso también habla del amor agape, porque nosotros aprendemos su amor para que nosotros podamos lidiar con las circunstancias de nuestra vida. Entonces cambias al amor agape, te basas en qué y quién eres tú, y no en quién y quién es el susodicho, y de esa manera puedes solventar la situación. Y darle tiempo al tiempo, ¿okay? Tú no puedes mandar a otra persona, ¿okay? Cada quien se cambia a sí mismo. Tú no puedes exigirle a una persona que cambie sus normas y sus principios porque tus normas y tus principios han cambiado. Ahora, porque tus normas y sus principios son excelentes, no pretendas que la otra persona tenga esas normas y principios porque no puede, no entiende, no sabe. Es lo mismo que si tú practicas algo por mucho tiempo y te haces un experto en lo que haces. No esperas que la persona que no lo ha hecho sea un experto porque no lo va a hacer. No lo ha practicado, no lo ha visto, no sabe de qué se trata, no sabe ni cómo sostenerlo, nada, no sabe nada de eso. Entonces, si lo vas a hacer, te vas a frustrar enormemente. Vas a sentir una frustración espectacular. Ahora, es natural que dentro del matrimonio haya frustración, porque lo que pretendes tú que haga la otra persona, pues no la hace. ¿Okay? Y tú quieres que la haga, pero entonces si te vas a cargar en la otra persona, entonces la cosa te va a salir el tiro por la culata. Entonces, hay un proceso de frustración que se elimina poniendo los ojos en Cristo. Bueno, si yo no soy tan importante, ¿por qué me voy a frustrar? ¿Ok? Yo no sé si eso frustra más a la otra persona porque no haces caso a su frustración, pero de todas maneras, hay algo muy interesante de toda la analogía. Vemos pues entonces que durante el periodo de la edad de la iglesia, Dios está uniendo a todos los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, aquí en este libro de Isaías se enfatiza que no van a haber más guerras ni rumores de guerra, que toda la ley vendrá de Israel, que ese es el centro de la sabiduría y todo se relaciona al templo futuro que es construido en Jerusalén. Entonces, lo que podemos ver es que durante este periodo de la edad de la iglesia, entonces Dios está uniendo a todos los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador y que tanto los judíos como los gentiles están siendo unidos en el cuerpo de Cristo como parte del cuerpo de Cristo. La analogía es fácil porque un cuerpo tiene no sé cuántos millones o billones de células. Entonces nosotros somos como cada célula, pero cada célula tiene que estar unida en amor, ¿okay? Para que no exista el cáncer que puede existir. Entonces, después del rapto de la iglesia, después de la tribulación, entonces las promesas que Dios hizo con Israel serán cumplidas al pie de la letra. Y solo está una promesa postergada, cuando se cumple es una maravilla, ¿okay? Es causa de regocijo extraordinario, especialmente en vista de que estas promesas son eternas y que ya lo que pasó, pasó. Y por eso nos dice, no más llanto, no más crujir de dientes, no más dolor, no más muerte, las cosas viejas han pasado, aquí son todas hechas nuevas. Entonces, las promesas de establecer un nuevo reino y que es gobernado por David, mencionado en profecías en Ezequiel, donde se le conoce como David el Príncipe. Entonces vemos que David va a ser el Príncipe de Jerusalén, perdón, de Israel, que Jesucristo va a ser el gobernante del mundo entero, incluyendo Israel, todo está bajo su egida, y que además de eso va a existir esta tercera persona que nace en el transcurso del milenio y que va a gobernar en Jerusalén. Entonces, ahora quiero decirles que durante el transcurso del reino milenario son estas tres personas claves que yo quiero que ustedes las entiendan, porque si no se van a confundir. Cuando lleguemos ahí, yo se lo daré. La información se encuentra en Ezequiel 40 al 48, capítulos 40 al 48, pero todavía no vamos a entrar en eso porque tengo mucho que darles. Pero ahí es donde van a encontrar esta tercera persona. Bajo su gobierno, entonces, a David resucitado se le va a dar el gobierno de príncipe sobre Israel, y también gobierna sobre Israel, esta tercera persona gobierna sobre Jerusalén. Y después de nuestro estudio de Ezequiel 40-48, vemos este descendiente del rey David nacido en el periodo del milenio. O sea que solamente Dios puede saber que esa familia es familia, que es un hijo de Judá. O sea, algo muy interesante. De otra manera, pues, como les digo, se pueden confundir cuando leen esta información, pero claro está, yo les voy a decir exactamente dónde está y les voy a dar los versículos bíblicos que colindan la información para que ustedes vean lo fidedigna que es. Entonces, vimos que el reino va a ser gobernado por un descendiente del rey David, que la promesa del Mesías como un hijo físico de David, vimos la naturaleza del reino, donde va a existir pues una adoración mundial a Dios, y la sede de esa adoración se enfoca en el templo que está en Jerusalén. Se encuentra la información en Isaías 2, del 2 al 3, y también las promesas de que no habrá más guerra en esa época, va a imperar la paz, y sabemos que no tiene precedentes porque todas las herramientas de guerra van a ser forjadas, ese hierro va a ser forjado para arar la tierra, pues. Isaías 2:4 nos va a saber que la maldición, especialmente en lo que corresponde a la naturaleza, no la humana, sino la naturaleza en sí, la animosidad que existe entre los animales y entre los animales y los seres humanos, desaparece. Y esa información la vimos en Isaías 11, el capítulo 11, versículos 6 y 9. Y como observamos, pues es obvio que ninguna de estas profecías se ha cumplido hasta el momento, porque todavía hay problemas. Todavía hay problemas graves y esos problemas no han sido resueltos. Después de esto tenemos un énfasis en Israel, y la distinción entre el reino del norte y el reino del sur desaparecerá por completo. Van a estar unidos bajo el Mesías, y el templo es reconstruido en Jerusalén como el centro de la nación. Les voy a hablar acerca del templo porque resulta que es la parte central en la pregunta que nos hacemos: ¿por qué comienzan de nuevo las ofrendas en el templo? ¿Okay? Ese va a ser el tercer templo reconstruido especialmente como morada para el Señor. Entonces, Ezequiel 37 es donde tenemos la información. Y la primera parte de Ezequiel nos presenta el escenario de que a Dios trayendo a la nación de regreso a Israel. Incluso en la próxima clase les voy a leer esa porción y después vamos a los versículos bíblicos que atañen a lo que estamos viendo. Se nos acabó el tiempo por ahora, vamos a tomar unos 15 minutitos y después comenzamos pues con Ezequiel 37. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo esta información tan interesante y tan importante concerniente pues a tu reino milenario y al restablecimiento del judío a su patria que va a ser enorme. Vemos que va a tener una extensión territorial tremenda, va a ser el centro de todo el mundo entero. Te damos las gracias por toda esta información y te pedimos que nosotros sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos, amén.